COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo estás? Buenos días. Lunes. Lunes. Para las gentes de bien, un gran día. Para el resto en el que me incluyo, pues no le voy a poner adjetivo, ¿eh? Solo con decir lunes, imagínate todo lo que le pegaríamos delante y detrás. Y encima, si tenemos la meteorología que tenemos, hoy sí que podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque ayer fue mejor y hasta bonita la tormenta que cayó a última hora de la tarde. Por ejemplo, en San Sebastián, donde he pasado yo el fin de semana, cómo llovía, vaya truenos y relámpagos que se veían en el firmamento, qué bien se disfrutaba de ello al cobijo en una terracita. Pero en fin, lunes, San Jordi. Felicidades a los Jorges, a los Jordis y a las Jorjas, que yo no conozco ninguna, pero por eso de la igualdad, pues por si acaso, voy a decir felicidades también a las Jorjas, no vaya a ser que luego me echen algún capón. Por cierto, en la tradición se regala un libro a ellos y una flor a ellas. Todavía no he leído ningún tuit de nadie protestando por esto. ¿Por qué un libro a él y una flor a ella? Bueno, pues oye, ya habrá alguno que comience y así rompa la tradición. Y nosotros también vamos a celebrar el Día del Libro, que es hoy. Mira, te puedes llevar un pedazo lote de libros simplemente por entrar en @copiuscadi o sin entrar, desde tu cuenta en Twitter. Y con el hashtag, con la etiqueta Quiero ese lote, darnos tu nombre y entre todos los que participéis vamos a sortear un lote de libros en el que está la última novela de Antonio Pérez Henares, la última novela de Nerea Riesco, la de Inés Plana, la de Maxim Huerta, la de Walter Riso y la de Sandra Barneda, que estuvo hace unos días aquí en los estudios de la cadena COPE. Bueno, pues entre todos los que enviéis un tuit con esa etiqueta Quiero ese lote, vamos a sortear este pedazo lote de 6 libros que son las 6 últimas novelas publicadas por estos autores. Vamos a celebrar así el Día del Libro hoy, 23 de abril. Bueno, una mañana que no ha comenzado especialmente bien. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola.
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 Hola. Hola, pajarito sin cola.
Bueno, pues no ha empezado bien, la verdad, porque, bueno, ya esta mañana la verdad es que sí que recogíamos bastantes incidencias en la carretera y finalmente pues ha sido en el casco urbano de Vitoria, donde ha fallecido un hombre de 77 años en unas circunstancias que habrá que esclarecer. Bueno, ha sido atropellado por un autobús gestionado por la Diputación, de los que hace el recorrido entre pueblos. Ha sido unos minutos antes de las 9 de la mañana en una rotonda en la confluencia de las calles Portal de Castilla y Fontecha. Bueno, pues han estado los sanitarios y la policía local, pero no se ha podido hacer nada para salvar la vida de este hombre y ahora, bueno, pues habrá que investigar las circunstancias. La verdad es que, bueno, debía tener un golpe fuerte en la cabeza. Y en fin, pues tremendo, sí. Y en Vitoria seguimos porque también ha pasado ya esta mañana a disposición judicial el hombre acusado del doble crimen ocurrido el viernes. Recordarás que creo que a esta hora ya
sí, se tenían las primeras noticias.
Efectivamente. Y bueno, pues parece que ha pasado el fin de semana en los calabozos de la Ertzaintza, pero ha tenido que ser trasladado al hospital en algún momento porque se ha hecho algunas heridas, porque parece que autoinfligidas él mismo. Luego también se niega a comer o algo así. Bueno, la verdad es que este hombre se tiró de un octavo piso, fue salvado por los bomberos y aunque fue ingresado en el hospital, pues las heridas eran menores a pesar de esa caída, ¿no? Y bueno, está acusado de asesinar, un asesinato tremendo en Vitoria el viernes, a su expareja, que tenía 43 años, y a la madre de esta. Todo ocurrió en una vivienda de la calle Julián de Arrese. Bueno, pues unos hechos lamentables. Hoy pasa a disposición judicial y suponemos que será ingresado en prisión por estos hechos. Y bueno, por lo demás, el día, pues sí, nos dejan las imágenes de esa tromba de agua a la que hacías referencia y esa tormenta con la que cerrábamos ayer ese veranillo, ¿no?
Qué maravilla.
Hemos vivido y que yo creo que... bueno,
recuerdos.
Nosotros somos así. En cuanto hace 3 días de calor, ya queremos que llueva.
Que no. Que la gente esté bien, no queremos que llueva.
Bueno, pues ayer esa tormenta, bueno, yo creo que la aunque se registró, yo creo que la parte más fuerte fue entre Vizcaya y Álava, en la zona del Valle de Ayala. Había muchísimo aparato eléctrico y fue el Hospital de Cruces el sitio más afectado, porque el agua entró en tromba por la puerta principal y anegó lo que es toda la planta baja. Llegó hasta los ascensores.
Susto también.
Pues sí, porque además es una explanada lo que hay delante de esta puerta en el Hospital de Cruces. No sé cómo llegaría el agua hasta allí, pero vamos, que se coló por el hueco de los ascensores, el agua hasta el sótano. Tuvieron que cerrar durante un tiempo los ascensores, pero bueno, hay gente que estaba en urgencias y que ni se enteró. Realmente.
Bueno.
O sea, pero bueno, sí que la verdad que las imágenes son bastante impresionantes, porque sigue siendo una parte de la zona de boxes y algunas áreas de pediatría. Bueno, estaba ya activo el aviso amarillo y bueno, pues se recogieron hasta 12 litros por metro cuadrado en 10 minutos, porque
sí,
fue todo así
en
un rato. Y más de 350 rayos y relámpagos registrados, ¿eh? Bueno, una tormenta de verano auténtica.
Preciosa,
¿no?
O sea, sí. Esa tormenta, esas horas, que
sí.
Todavía no hacía
sí,
buena
sí.
Temperatura
estábamos
a pesar de todo.
Entre
¿eh?
La tarde y la noche. Oh, sí. La verdad que sí. Bueno, y por lo demás, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ya me cuesta ir a otros temas, pero
sí.
Bueno, la negociación presupuestaria, PNV-PP, de momento no hay nada. Pero bueno, ayer el Lehendakari, que estuvo en la inauguración del Congreso Roots Europe, que se está celebrando en el BEC, que es, por cierto, el Congreso Europeo más importante de conexiones aéreas que se celebra en Europa, bueno, pues aprovechó ese acto de inauguración para reclamar la gestión de los aeropuertos vascos, ¿no? Bueno, esto
normal.
Parece que no ha gustado mucho en el PP Vasco, que le recuerda que esa es competencia exclusiva del Estado y que no parece transferible, pero bueno, como estamos
en esta negociación,
bueno, de momento hay, creo, dos materias previas prioritarias, que son prisiones y la seguridad social, la gestión, y entonces, bueno.
Pero igual, así de rondón,
bueno,
colamos
pero bueno,
esta
que
también.
Sí que hizo ayer este llamamiento. Luego sobre ETA y el final, bueno, pues ya iremos sabiendo más detalles sobre ese superacto que se va a organizar. Los pensionistas que han vuelto a concentrarse esta mañana, UGT, que está decidiendo hoy si deja la mesa de diálogo social y de brecha salarial. Es una mesa en la que estaban Gobierno Vasco, la patronal y los sindicatos. Bueno, ya solo estaban UGT y Comisiones, porque ELA y LAB ya no estaban. UGT se fue el viernes. Comisiones ya dijo que se iba. Y hoy UGT decide. Bueno, parece que les ha sentado fatal a los sindicatos que Gobierno Vasco y Confebas, por su cuenta, llegaran al acuerdo marco de colaboración por el empleo y sin contar con el tipo de... Entonces ya nada.
Pues tú me dirás,
que,
como
que
se vayan
van,
todos, bueno, ya que quede
ya,
uno es bastante ridículo,
está.
Pero como se vayan todos...
Pues sí. Y luego, bueno, los establecimientos hoteleros en Euskadi, que parece que en marzo han registrado un aumento del 16% en relación al mismo mes de 2017. Esto es que la Semana Santa parece que se ha aportado. Y luego que tenemos este Día del Libro, como decías tú, con todas esas ferias, actividades y descuentos, además,
hoy es buen día para
de un 10%
libros.
En la compra de libros. Lo del libro y la rosa, bueno, es muy catalán.
Es muy catalán, sí.
Pero bueno, también se ha extendido. Y yo creo que son las dos cosas, las que hay que regalar. No
el
vale
libro
a él,
y la rosa.
El libro y la rosa. A los
recordaba
dos.
En tiempos de Barcelona a él el libro y a ella la rosa.
Ya, pero bueno, yo creo que hoy en día ya, ¿no? En fin.
Ahora, la mejor forma de leer hoy, estoy viendo, es en Twitter, ¿eh? O sea, no, esto está sin parar. Almohadilla, quiero ese loco.
Ah, vale, genial. Pues mira, claro que sí, siempre viene bien para tener lectura nocturna antes de dormir.
Aquí también se están celebrando actos, con motivo del día.
Hay un montón. Tenemos en Donosti la feria con un montón de actividades. En Vitoria también librerías y editoriales que sacan los libros a la calle, en la Plaza España. En Bilbao también, en Bidebarrieta, una jornada especial, jam de escritura, tal.
Bueno.
En fin, muchas
cosas. Pues
nada,
oye, a leer un ratito.
A contarlas todas.
A leer un ratito, que no es mala opción.
Muy bien.
Que tengas buena mañana, Elo.
Venga, agur.
Bueno, lunes 12:30, vamos a adelantar lo que luego desgranaremos con calma en la tertulia deportiva de todos los lunes a partir de la 1:30 en esta sintonía, la de COPE más Euskadi. Después de una nueva jornada de liga, Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, ¿me pides brevedad?
No, te
lo digo, ¿eh? Perdió a la Real, perdió el Eibar, ganó el Alavés, juega el Atleti. Ya.
Oye, fíjate que yo cuando ganó el Barça la Copa.
0-5.
Decía, bueno, pues todavía siguiendo las indicaciones de los que sabéis de esto, decía, igual hay alguna opción de meter a algún equipo vasco en Europa la temporada que viene. Pero vamos, ya con la derrota ayer de la Real.
Nada, y el Eibar, que
y el Eibar también.
Si hoy pierde el Atleti, bueno, también si gana, pero bueno, o empata. Estamos todos seguiditos en la tabla clasificatoria.
Sí, sí. Pero
estamos
ya con,
ahí pegaditos.
Pero sin opciones, ¿no? De entrar en Europa.
Nada.
Se acabó el chollo.
Se acabó la temporada. Nos quedan, pues eso, 5 jornadas, ¿no? Nos quedan, ¿no? 5 para pasar como buenamente pueda, porque además el único también que podría haber tenido algún tipo de problemas en el Alavés por aquello de que sí le pillaban, pero bueno, ayer ganando a Las Palmas 0-4 ya matemáticamente conseguían la permanencia. Quedan cuatro. Que a falta de 4 partidos, a 4 partidos ya que acabe la liga y a la permanencia cuando parecía que era imposible. Así que bueno. 0-4, la Real, bueno, pues fíjate, contra una descendido. Dice Mauri que eso se llama una realada, ¿eh? Eso es una realada. Históricamente dice que se conoce como una realada. O sea, juegas en casa frente a un equipo de sentido y te ganan 0-2, ¿no?
La verdad es que qué pena.
De verdad, que sí, es un poco raro.
Sí, una pena. Bueno, son estas cosas que hace la Real, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y que también ocurre con los equipos que ya no tienen presión.
Claro.
Y de repente ya, pues bueno, ese pase que antes no hacían porque les daba miedo, pues lo hacen y les sale, ¿no? Y esa actitud pues les hace igual jugar de otra manera que también desconcierta al rival, ¿eh? Que tampoco sea todo malo de la Real Sociedad. Pero bueno, y el Eibar ya, si recordan los oyentes lo que venía hablando Óscar, ¿no? De que está ya llegando al final también de la temporada el Eibar ahí con el gancho, pues con el Getafe, pues 0-1 y un poco quiero y no puedo, ¿no?
Claro.
O sea que sin opción de nada tampoco, 4 partidos, le quedan 3 fuera, o sea que fíjate, pues ni siquiera ya ni Purúa van a poder ver a su equipo nada más que en una ocasión, ¿no?
Claro.
Siguiente es Valencia, bueno, eso sí, van poco a poco haciendo ya para el año que viene, ¿no? Se ha hecho oficial la ampliación de Rubén Peña hasta el 2021, tenía contrato hasta el 2019. Y bueno, pues a ver qué pasa con el Athletic, que es el que juega hoy a la 1, a las 21,
a las 9.
A las 9 frente al Levante.
Si hace una semana, Robert, decíais que lo que quedaba de temporada se podía hacer largo para las aficiones, cuando todavía había algo, una ligera,
eso
una remota
es
opción. No te digo
sea
ya, estos 4 partidos son los de la basura, vamos.
Eso es. Dependiendo qué rival te toque, ¿no? O sea, es así un poco. Pues, lo que pasa es que en estos últimos 4 partidos hay todo derbis. O sea, vamos, todo derbis. O sea, el siguiente es el Athletic Real.
Sí, bueno, ese sí tiene aliciente. Sí.
Eso es, tiene aliciente, ¿no? Luego hay también un Alavés Athletic,
bueno,
en la
mira
penúltima jornada. Bueno, hay esos partidos, ¿no? Aquí el Alavés y el Atlético Madrid el próximo día, ¿no? Pues bueno, un poco para ver al rival, más que ver a tu equipo que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en esta temporada. Y yo creo que también queda un poco el prurito personal de ver quién queda primero, ¿no? De entre los 4 equipos vascos.
Sí,
porque como
sí
estamos tan juntitos a 2 puntos todos,
sí, no,
pues, hombre, pues no está mal, por lo menos para sacar un poco de pecho de cara al vecino, ¿eh? Pero
ya sabes tú que en casa del pobre cualquier cosita es bienvenida.
Sí. Cualquier cosa, alegría, ¿eh? Alegría, eso es. Pero bueno, en básquet, bueno, pues tuvimos... como no ha habido básquet del Baskonia, no he mirado demasiado, sé que lo básquet, porque sí, lo sigo, esa parte de abajo de toda la clasificatoria, caía frente a la Andorra en casa, y es que ganaba Juventud, ¿te acuerdas que Juventud lo veíamos ya
sí,
descendido? Pues
sí.
Ha salido, ha ganado los últimos 4 partidos, el Juventud, y ha salido del descenso, que ahora ocupa Zaragoza y ocupa Betis, y ahí en la linde, que se dice, ¿no? Está en el básquet. Madre mía, me da una cosa, no sé dónde puede acabar.
¿Le ves opciones, Robert, de salvarse?
Hay opciones, sí, hay opciones de salvarse. Porque Zaragoza está muy mal, pero Zaragoza acaba de fichar también a 2 jugadores, con lo que te acuerdas que decía Mauri el viernes, ¿no? Que le parecía una auténtica adulteración,
sí.
Pero es que ha fichado. Joder, no lo sé. A mí, si no ganan los de casa, y ayer cayó frente a Andorra, No sé. Bueno. No quiero ser pesimista, así que vamos a esperar un poco todavía, un poco más, que quedan ahí jornadas, creo que quedan 5 en la Liga CB, así que bueno, de momento tranquilo.
Pues nada.
Y mano manista tenemos el Elezcano y Artola, que esta tarde juegan los octavos de final, ¿eh? Cierran ya los octavos de final esta tarde para que todo el mundo esté atento.
Pues los titulares de la crónica deportiva, que luego a partir de la 1:30, con calma, iremos desgranando 1-1. Gracias, poco, Robert. Buena mañana.
Y adiós. Buena mañana.
Esto sí que se oía ayer, ¿eh? Esta lluvia contra la ventana, esos truenos se veían y se escuchaban, mejor dicho, con la luz de los relámpagos en el fondo. Lo de San Sebastián, hay algunas fotografías que circulan por las redes sociales, la verdad es que espectaculares, ¿eh? Unos relámpagos cayendo ahí en la punta de Urgul. De película, iba a decir de miedo, pero no, la verdad es que la fotografía es bien, bien bonita. Emetius Cadi, Margarita Martín, buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Vaya tormenta más bonita, ¿eh? Para que lo diga yo, para que lo diga yo.
Sí, sí, bonita, bonita, pero fue fuerte, ¿eh?
Sí, fue fuerte.
Fuerte y bastante, vinieron desde Burgos las tormentas.
Fíjate.
No. Ahora estoy guardando todos los datos de la situación, pero esas tormentas venían ya desde Burgos, iban avisando y luego una vez que entran en Álava cogen, enfilan el Nervión y salen por Bilbao, esas tormentas fuertes.
Bueno,
el resto fueron menores, ¿eh?
¿Cabía esperar, dados pues, los 3-4 días seguidos de tanta temperatura y tanto calor, o no tenía nada que ver una cosa con la otra?
Sí, sí, evidentemente era un calor excesivo para el mes de abril. Y toda generación, la tormenta es un mecanismo de liberación de energía. Entonces, cuando se almacena mucha energía calorífica, se libera normalmente en forma de tormentas. La Galerna es otro mecanismo de liberación de energía.
Sí, que la Galerna además se te levanta y se te cubre todo y te baja la temperatura en 5 minutos, claro. te baja 10 grados.
Aquí bajó, en Amurrio bajó 7 grados, ¿eh? Claro. En Bilbao menos, bajó 5. Bueno, en Bilbao, porque estamos hablando del aeropuerto que queda lejos del Nervión, no es la misma. Pero en Amurrio bajó 7 grados y en el aeropuerto se notó una bajada de 5. Y además, simultáneamente, como hay una descarga de aire frío que levanta la masa de aire cálido, el aire frío pesa más y sube la presión atmosférica, y subió la presión atmosférica 4 milibares y medio en 45 minutos.
Pues es mucho eso, ¿eh? En tan poquito tiempo.
Sí, es mucho, mucho. Sí, es como en una Galerna. No era una Galerna, era una tormenta, pero es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que el registro que deja en el barógrafo es diferente. O sea, se nota que no es Galerna. O sea, nosotros sabemos que es tormenta.
Bueno. Oye, ¿y lo que queda de lunes y mañana martes, cómo enfilamos la jornada?
Bueno, estamos ya metidos en la situación de viento del noroeste, pero como resta la masa cálida, la que había de antes, es menos cálida que la que había antes, ¿eh? Porque al no haber viento sur, pues ya no está el efecto Foehn que se superpone a la masa cálida. Pero va a quedar los cielos cubiertos, el ambiente muy húmedo, pero frío no vamos a pasar, no es un ambiente frío, es menos caluroso que los días anteriores, pero no es un ambiente frío.
Bien.
Entonces va a ser un calor moderado, más bien, o suave, un suave calor húmedo, pero...
¿Veremos algo de sol?
Pues es poco probable, porque con el noroeste, en el interior sí que habrá sol. En el interior de Vizcaya, en el interior de Guipúzcoa y en Álava, pero en la costa no.
En la costa nada. Bueno, pues mientras no llueva, hija mía, que entiendo que sí, que tiene que llover, que bla, 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 y que están ahí los del fans de la Virgen de la Cueva acosándome todos los días, pero hay un poquito de sol, que bien viene, que bien viene.
Pues de momento el sol, bueno, tuvimos unos días de sol para compensarnos el grave déficit que teníamos del invierno, pero otra vez se va a hacer esperar, ¿eh?
Bueno, pues nada, lo esperaremos con un cafecito entre las manos.
Ah, sí, bueno, no está mal.
Margarita, que pases buen lunes, buen día de San Jordi.
A todos, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, Es la 1:20 de este lunes 23 de abril. Esto es nuestro ratito de hacer memoria en la mañana en Euskadi, nuestro ratito para acordarnos de las víctimas que ha dejado el terrorismo a lo largo de su historia. De nuevo nos vamos a la Audiencia Nacional, porque allí están las buenas gentes de Covite siguiendo muy de cerca ese juicio por los sucesos de Alsasua de hace poco más de un año. María Jiménez, buenos días.
Hola, Sandy, buenos días.
Bueno, creo que siguen declarando los testigos y los peritos ya en jornadas mucho más técnicas que las de la semana pasada.
Así es, hoy era el turno de guardias civiles, de momento, que han declarado ahora en calidad de testigos y a partir de ahora en calidad de peritos. También ha declarado la médico forense de Pamplona, que atendió a las cuatro víctimas, a los dos guardias civiles y a las dos novias. Y ha dicho que las lesiones que presentaban eran compatibles con las versiones de los hechos que ellos estaban relatando, que es prácticamente imposible que el guardia civil se rompiera el tobillo por una simple torsión, menos aún en una persona joven, y que ella apunta a que recibió un golpe con alta energía. También ha dicho que le llamó la atención el estado psicológico de las novias de los guardias, más en concreto de María José, que es la chica que es de Alsasua y que vivía allí. Dice que bueno, que ya está acostumbrada a tratar con personas que tienen un estado psicológico grave, pero que sin duda ellas estaban afectadas. Ha dicho que especialmente María José, porque quienes le habían agredido, quienes le habían golpeado brutalmente, eran sus amigos, claro, o como poco sus conocidos. Claro.
Bueno, pues un juicio que todavía se tiene que prolongar unos cuantos días más y que ya veis que estamos siguiendo de cerca gracias a Covite, con quienes repasamos todos los días, ya lo sabéis, ese recuerdo a las víctimas. ¿Qué sucedía, María, tal día como hoy, un 23 de abril?
Pues nos vamos hasta el año 92. ETA asesinó al policía Juan Manuel Elices Patiño en Irún. Habían pasado ya las 9 de la noche y el policía, que estaba fuera de servicio, observó a dos individuos que le despertaron sospechas y que se le cruzó por la cabeza, al parecer, que podían ser terroristas. Lo comunicó al 091, que envió a dos agentes en un coche patrulla camuflado de la Brigada de Seguridad Ciudadana, de la Policía Nacional. Antes de que llegasen estos agentes, Juan Manuel Elices descendió de su vehículo y se acercó a los dos individuos para proceder a identificarlos. Uno de los sospechosos sacó entonces una pistola y disparó un único tiro que le atravesó la cabeza y le mató en el acto. Juan Manuel Elices tenía 33 años, estaba casado y tenía dos hijos. Había nacido en Rota, en la provincia de Cádiz, y llevaba 11 años viviendo en Irún cuando fue asesinado.
Bueno, pues es la víctima que tenemos que recordar en este 23 de abril de 1992, por cierto, haciendo caso al último comunicado de la banda terrorista, esta sería una víctima a la que no habría que pedir perdón, como comentario. María, desde Covite, gracias un día más por este repaso y por este huequito a la memoria. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, 12:43 hoy, que estamos celebrando el día de San Jordi en @copeeuskadi. Ya sabes, de forma muy sencillita, además, porque no queremos complicaroslo. Si nos seguís, estupendo, en @copeeuskadi. Además de esto, pues os enteréis de las noticias, de la información. Pero para esto en concreto, con que desde vuestra cuenta en Twitter pongáis almohadilla quiero ese lote, entráis en el sorteo de este pedazo lote de libros con que queremos celebrar el día de San Jordi. Y creo que no exagero, cuando digo pedazo lote de libros, porque vamos a sortear entre los que participéis la última novela de Antonio López Henares, la última novela de Nerea Riesco, la última novela de Inés Plana, la última novela de Maxim Huerta, que por cierto nos va a visitar en unos días, la última novela de Walter Riso y también la última novela de Sandra Barneda. Tan sencillo como almohadilla quiero ese lote. Doctora Margarita Esteban, buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Ay, pues ya ves, aquí triste hoy con este día tan gris y tan ñoño que nos ha salido.
¡Bah! pero vuelve.
Sí, como las oscuras golondrinas volverán.
Exacto,
pues mira, esto nos viene bien para ir preparando la piel, porque el otro día me hacían llegar un correíto con dudas sobre las manchas, los lunares, cómo prepararse un poquito para estos primeros días del sol, en los que nadie nos damos cuenta. Pero incluso ayer había mucha gente paseando por la Concha o por por aquí, por la Ría, en Bilbao, en camisetitas de tirantes, y ya veía rojeces de asustar.
Sí, sí. Y el viernes me vino a mí un chico a quitarse unas verruguitas de la espalda y estaba abrasado. Y yo decía, Dios mío, que todavía vea yo esto.
Claro. No nos oyen, o no nos prestan atención, o no nos hacen caso.
Sí, pero además lo curioso es que venía a quitarse unas verruguitas de la espalda. Entonces yo decía, esto es el mundo al revés, vienes a quitarte unas verrugas y me vienes abrasado, ¿no? Claro. Es porque todavía, sí, es verdad, igual vamos teniendo cada vez más conciencia del tema de las manchas, de las queratosis, los léntigos, todo, pero todavía nos queda un poquito, sí.
¿Cómo tendríamos que hacer, Margarita, para evitar estas rojeces, para evitar, bueno, además eso, que para las verruguitas, para esos lunares un poquito extraños, el sol de bueno no es nada?
No, para nada, porque lo potencia, no se hace que crezca, Entonces, bueno, hombre, para evitarlo, indudablemente, protegernos, ¿no? Y para eso, hombre, aparte de los filtros, vamos a decir, físicos, que es, pues que si no tienes crema no te quites la camiseta, ¿no?
Claro.
Es las cremas. Las cremas hoy en día son una maravilla. O sea, yo me acuerdo que hace años las cremas eran todas como pegajosas, olían a playa o olían a bolsa de playa, y te quedabas con la cara blanca. Ahora no, ahora tienes todas las texturas. Hay incluso protecciones para la gente que hace deporte y que al sudar no se les vaya.
Fíjate.
O sea, hoy en día digamos que claro, es una industria, ¿no? Entonces se va desarrollando, que es alucinante.
Aquí lo fundamental, doctora, saberse dar bien la crema, ¿no? Porque aquí no vale dársela a las 9 de la mañana, ir al gimnasio, ducharse, hacer deporte y tal, y a las 4 de la tarde ir a tomar el sol a la playa.
En principio, dependiendo de lo que es el factor de protección, hay que ir, vamos a decir, renovándola. Mucha gente piensa que el factor de protección, por decir un número, 50, es que cubre más que la 30 o que la 10. No, es que nos protege más tiempo. Entonces, yo muchas veces digo, si tú tienes protección 10, piensa que te tienes que volver a dar la crema dentro de un cuarto de hora, por decir algo. Y si tienes una protección 50, te tienes que volver a dar la crema en 2 o 3 horas.
O sea, que la crema es la misma, solo que uno hay que dársela con más asiduidad que la que tiene un número más alto, digamos.
Eso, digamos que lo que nos protege, vamos a decir que se va. Entonces, cuanto más tiempo, será mayor la graduación.
Todos los días aprendemos algo. Y oye, y si vamos con esos lunares un poco, o esas verruguitas, como este chico que esté visitada, igual hasta que nos las quitemos si queremos ir al sol, lo mejor es taparlas con alguna tirita, con algún algo, con algo.
Sí. Yo a todo el mundo que le quito manchas, ahora todavía, pues eso, ¿no? Que quito manchas o verrugas, si es chico, le suelo decir que se ponga una tirita.
Claro.
Y si es mujer, que somos más cuidadosas con eso, existen sticks, que son como los cacaos de los labios y tal, que simplemente dándole un poquito en cada verruguita, que hayas, donde has tenido la verruguita, es suficiente.
Claro. O sea, que lo impepinable, que no le dé el sol.
Sí, porque si no es cuando te vienen, que te les ha quedado alguna marca y tal, entonces se supone que aquí quitar las verrugas o las manchas y no dejar ninguna marca, claro.
Bueno, una última cosa, y para los que se hayan podido, doctora, quitar alguna verruguita, algún lunarcito, alguna manchita, me imagino que su médico ya le habrá dicho, ¿no? Pero eso también mejor tapar, cuanto más mejor, en estos primeros días, por lo menos.
Sí, desde luego, siempre, el cuerpo humano es muy listo, yo siempre digo, entonces, si tú quitas una verruguita, lo más seguro, o alguna mancha, es que te quede como una especie de costrita oscura. Esa costrita, digamos que me está protegiendo la parte de abajo que está madurando y me va a salir nueva. Cuando esa costrita se cae, vamos a decir que la piel está virgen. Ahí es cuando más protección hay que poner, porque entonces si no te va a crecer una nueva piel que está menos protegida y se va a oscurecer con más facilidad.
Bueno, pues no será por buenos consejos, antes en este caso de tomar el sol. Doctora Margarita Esteban, gracias una semana más por este ratito.
Nada, gracias a vosotros.
Con la doctora Margarita Esteban siempre estás a tiempo de verte bien. Nunca es tarde para cuidar tu belleza y tu salud. Como especialistas en salud y estética, nos aseguramos de que tu cuerpo y tu piel consigan el estado idóneo. Doctora Margarita Esteban, tu belleza en buenas manos. En Bilbao, Durango y Vitoria, Clínica Estética Doctora Margarita Esteban.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 en este tristoncillo lunes 23 de abril, con cielos muy, muy densos, muy pesados, con poca lluvia, por otro lado, ¿eh? Si llueve algo, va a llover de forma muy débil y no nada preocupante. Las temperaturas, además, bueno, pues acordes, ¿eh?, para el mes de abril, con máximas que se van a acercar hoy a los 19-20. Estamos celebrando en @copeuskadi el Día del Libro, ya lo sabes. Tan solo nos tienes que hacer llegar un mensaje con tu nombre, con tu nombre y apellido, y con la etiqueta, con el hashtag almohadilla quiero ese lote, de forma así de sencillito, almohadilla quiero ese lote, y entrarás en el sorteo de un lote de libros en el que hemos incluido las últimas novelas de algunos de los escritores más leídos en este país, No quiero ser pesado, pero tienes los últimos ejemplares de Antonio Pérez Henares, La casa del bisonte, el último de Nerea Riesco, Los lunes en el Rich, el de Inés Plana, Morir no es lo que más duele, el último libro, la última novela de Maxim Huerta, Firmamento, la de Walter Rizzo, Pizzería Vesubio, o la de Sandra Barneda, que estuvo hace bien poquito aquí presentando esta novela. Bueno, pues todas ellas están incluidas en un lote que puede ser tuyo solamente si nos envías un mensajito con la etiqueta, con el hashtag almohadilla quiero ese lote. Vamos a dejarlo durante todo el día, además, Yo ahora lo voy a repetir, pero luego lo iremos dejando, así que tenéis todo el día para celebrar con nosotros este día de San Jordi. Bueno, precisamente en Barcelona, que es donde más se celebra esto del Día de San Jordi, el jueves va a estar una donostiarra con ganas de triunfar de nuevo. Se trata de la diseñadora Isabel Zapardiez, que presenta su nueva colección, que hay que ser un genio, me digo yo, para mezclar el mundo de la esgrima con el mundo de la moda, de la alta costura, con los trajes de novia. Isabel Zapardiez, buenos días.
Buenos días.
Me parece increíble lo que has hecho en esta ocasión. He visto algunas fotografías y alucinante.
Bueno, al final la colección se titula Touché, directo al corazón, y al final el amor no deja de ser un combate entre dos iguales que buscan un equilibrio, y la esgrima viene a ser eso.
Pero fíjate que cuando leí la esgrima centra la nueva colección de Isabel Zapardiez, por un lado decía, jolín, no hay cosa menos así que un mono blanco pegado ahí al cuerpo con ¿cómo hará esta mujer para trasladar eso a los diseños que luego enamoran de esa manera?
Pues a través de, bueno, pues de tejidos, de trasladar lo que puede ser una protección de esgrima, convertirlo en un corpiño totalmente bordado con piedras, convertir los zapatos, los tacones en floretes, y hacer un montón de cosas que sin querer la esgrima, que es un deporte que yo creo que tiene un toque muy sofisticado, igual que la alta costura, para mí la verdad es que ha sido muy, muy sugerente.
Oye, ¿cómo se te ocurre la idea? Yo no sé si tú, Isabel, practicas esgrima, y perdona la pregunta, o te gusta.
No lo practico, pero la verdad es que después de investigar todo lo que he investigado, estoy muy, muy tentada.
¿Te han entrado ganas?
Muchas ganas. Y aparte me parece una oportunidad para dar visibilidad a un deporte, y en este caso al deporte femenino, porque contaré con dos esgrimistas de la Federación de Esgrima en Pasarela. Pero bueno, realmente surgió viendo una película, la última película de Visconti, El Inocente, en el que hay una, bueno, pues un poco buscando inspiración y demás, y es una película maravillosa, con un vestuario maravilloso, cuidadísima, pero curiosamente lo que más me llamó la atención fue una pequeña escena de esgrima. Y entonces, a partir de ahí, con la palabra touché, que es una palabra que significa mucho cuando algo te toca, cuando algo te llega al corazón, pues fui investigando más sobre este deporte, me fue enamorando, tanto sus normas como la actitud cuando están en combate, todo lo que hay alrededor, y bueno, ahí me fui enredando y surgió la colección.
Sobre la pasarela que van a poder ver los asistentes en Barcelona, que seguramente veremos después en cuanto a colores, en cuanto a tejidos, ¿por qué línea va a marchar?
Pues mucha diversidad, porque al final yo busco representar a cualquier mujer que quiera vestirse con uno de nuestros diseños. Hoy en día las mujeres creo que somos muy plurales, tenemos mucho criterio y hay muchos tipos de eventos y de bodas, ¿no? Y de mujeres que se visten de formas muy, muy diferentes. Por lo tanto, vamos a ver desde monos, que es un clásico en nuestra casa, prendas del armario habitual, como puede ser un trench, una cazadora, trasladadas a la alta costura y al mundo nupcial. Sobre todo diversidad, porque para mí la pasarela es un lugar de investigación en cuanto a hechuras y en cuanto a la utilización de nuevos tejidos, y una inmersión muy clara en el mundo del bordado.
Bueno, tú llevas 15 años, si no me equivoco, en el mundo de la alta costura. Imagino también que cada año el reinventarse, el buscar una nueva inspiración, fácil no tiene que ser, ¿no? Es como todo en la vida. Cuanto más haces una cosa, parece que se te van agotando las posibilidades. ¿O todavía queda mucho campo por explorar para Isabel?
Yo creo que queda mucho campo por explorar, porque además, según vas adquiriendo mayores habilidades técnicas y mayor experiencia, yo creo que eso te abre como un abanico muy, muy amplio. Y luego, la verdad es que yo no estoy en un momento vital muy interesante en el que me apetece hacer muchísimas cosas, y al contrario, después de celebrar nuestro 15 aniversario con la colección My Secret Garden, que fue un poco un resumen de estos 15 años, al contrario, se me ha quedado la colección corta, y hoy que la estamos cerrando, hay como un montón de ideas que se han quedado ahí como con pena, pero ya no da para más.
Bueno, pero habrá más.
Habrá más, exactamente.
Oye, creo que también vamos a poder ver, lo he leído en algún lado, las riñoneras.
Pues sí, porque empezamos hace un par de años con el tema de los bolsos. Me interesa mucho todo lo que es el universo femenino, y me interesaba mucho el crear prendas que no solamente se utilicen un día, sino que estén en el vestuario femenino en el día a día. Y aparte que me parecía algo muy práctico para una novia el poder llevar sus cosas, y esos bolsos han ido evolucionando, y en este caso este año, con ese momento deportivo que está adornada la colección, pues la riñonera me parecía un elemento muy interesante, porque además es una riñonera transformable en bolso de noche o riñonera.
Pero no es la riñonera esa que yo tengo en mente cuando hablo de riñonera de cuando yo tenía 15 años.
Riñonera luxury, que es un pequeño bolsito de fiesta, que luego, bueno, pues en el momento del baile o cuando quieres tener las manos libres, pues se convierte en riñonera.
Oye, ¿cuándo es el peor momento ante una colección, ante un pase como el del jueves? ¿Ahora mismo, el jueves, cuando ya estás allí un poquito antes de las 12, que es cuando desfilas, o después de tantos años, pues uno ya no se pone muy nervioso?
Siempre te pones nerviosa, y esos nervios además son bonitos y me gustan. O sea, que yo creo que, a ver, hay momentos complicados cuando de repente un vestido no sale lo que tú quieres, es un vestido que se queda ahí como parado. Esos son los momentos difíciles. El momento previo a la pasarela es un momento intenso, pero no malo.
Bueno, pues va a tener lugar este jueves en la Barcelona Bridal Fashion Week, donde va a estar un año más Isabel Zapardiez presentando su última colección preciosa, Touché, inspirada en el mundo de la esgrima. Además, eso, ¿no? Se abre, como has dicho, con un asalto de esgrima femenina, o sea que va a ser una cosa bien, bien llamativa, bien bonita.
Pues sí, la verdad es que sí, he tenido la suerte de que la Federación Nacional de Esgrima, cuando le propusimos el estar allí, pues han puesto toda su voluntad, y eso que coincide con el campeonato que hay en Chiclana este fin de semana, y ha sido un poco complicado contar con grandes espadas, pero ahí estaremos y estará representado el deporte.
Isabel, que lo disfrutéis, y sobre todo que todo salga muy bien este próximo jueves en Barcelona.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Isabel Zapardiez, la Donostiarra, que un año más está en lo más alto de la alta costura presentando esta su última colección basada en el mundo de la esgrima. En unos segunditos vamos a llegar a la 1:00 p.m, vamos a repasar la actualidad nacional e internacional. En @copiuscadi te estamos contando también la actualidad de este lunes en Euskadi, que ha arrancado con esa mala noticia. En Vitoria ha fallecido un hombre atropellado por un autobús, prácticamente en el centro de la ciudad. Y también en Twitter te hemos contado que mañana estudiantes y profesores de toda Vizcaya se van a concentrar en el kiosco del Arenal para reclamar el derecho a la educación de todos los niños y niñas del mundo. En Twitter, en @copiuscadi, en donde también durante todo el día vamos a tener abierta la posibilidad de participar en el sorteo de este lote de libros con motivo del Día del Libro. Tan sencillo como esto, mandar un tuit con "quiero ese lote".